Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues en este día del vinilo, si os apetece y queréis dedicar alguna canción, en el formato que sea, nosotros somos analógicos y digitales. Nacho Cerezo tiene ahí, vamos, una oferta musical impresionante. Nos mandáis un mensajito a nuestro teléfono, ya sabéis que el WhatsApp es 628-091-117 y Neusterda va recopilando esa playlist de nuestros oyentes. Así que aquí os esperamos. Bueno, pues encaramos ya la segunda de nuestras tres horas de programa de este Buenos Días Madrid. Estamos hasta la una de la tarde. Tenemos un montón de asuntos pendientes que vamos a ir pues contándoos. Entre otras cosas, a partir de las 12 charlaré con María Dueñas, con la escritora que nos va a presentar su último trabajo. Nos daremos un paseo también por el Madrid misterioso de la mano de Álvaro Martín, pero durante esta hora, entre otras cosas, vendrá José María del Toro a hablarnos de lo último en deportes. Charlaré con Luis Nemolato en su política entre costuras y Alipio Gutiérrez nos contará qué hay de esa vacuna española contra todas las variantes del COVID.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a hacer ahora es viajar con la imaginación. Unos cuantos kilómetros nos subimos al avión y nos vamos a Perú. Es uno de los viajes más populares de Sudamérica, en el que encontramos ruinas incas, ciudades históricas, la naturaleza salvaje del Amazonas, paisajes increíbles de valles, de desiertos, de playas. Eso unido a una de las mejores gastronomías del mundo, con el ceviche, qué rico, como plato de estrella, que harán que este viaje supere sin duda todas las expectativas. Y para darnos una vuelta por esos lugares que no podemos dejar de visitar en Perú, que son imprescindibles, pues me voy a coger del brazo a Sara Pérez, que es asesora experta de Pangea. Muy buenos días, Sara.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo preparada, ya estoy preparada para marcharnos por Perú, que es uno de los lugares, como yo decía, más populares, ¿no?, de Sudamérica. También escuchamos, a ver, ¿cómo suena? Esta música típica, ¿no?, que nos retrotrae, que nos lleva, que nos hace viajar hasta allí y que además tiene lugares tan increíbles como el Machu Picchu, ¿no?, que esto es, vamos, lo más típico que puede haber allí en Perú, Sara.
Sí, así es. Has hecho muy buen resumen al empezar, porque es cierto que Perú tiene muchos contrastes, pero sí que es cierto que cuando dices Perú, lo primero que te viene a la cabeza es el Machu Picchu. Uh-huh. Y efectivamente, pues es que no puedes no ir a Perú y no ver el Machu Picchu. Hay otras cosas que si te las saltas, bueno, pero este enclave, que es una de las siete maravillas modernas, es obligatorio pasar allí un tiempo y perderse un poquito por la ciudadela de Machu Picchu.
Uh-huh. Bueno, ahí es una de las siete maravillas del mundo, es un lugar imprescindible y efectivamente la ciudad perdida de los incas, que tanto llama la atención por su historia y por todas las costumbres, ¿no?, que envuelven a los incas. Yo no sé si yo voy a ir de tu mano, tú me vas guiando. Uh-huh. Pero además de Machu Picchu, hay una de las ciudades, bueno, de Cuzco, que realmente está declarada Patrimonio de la Humanidad. Y yo particularmente no he estado, pero sí que hemos visto muchas imágenes de Cuzco y podríamos decir que es de las ciudades más bonitas que hay en América, ¿no?
Pues no, a ver, yo es que tengo mucho cariño a Cuzco porque tiene muchas partes, tiene mucho que ver en la ciudad y a la vez solamente con andar, con perderte por el barrio de San Blas, ya con eso tienes suficiente. Hay muchas calles, hay un casco antiguo colonial muy importante y a su vez muy bonito, una catedral espectacular, una plaza de armas que al final tiene ese deje español, o sea, es una cosa que pasa mucho en Perú. En Perú vas a ver en muchos momentos que dices, ay, esto se parece, tiene esa amiga española, esa plaza que hay en muchos sitios en España, pues allí también las hay. Entonces te sientas en la plaza de armas de Cusco, en las escaleras, a ver atardecer y ya ahí ya tienes la tarde hecha, literalmente. Sí,
ya nos quedamos
¿Es
allí.
Cierto? Exacto. Es cierto que para Cusco una cosa es el mal de altura.
Ajá.
O el soroche. Pero eso al final no es un problema, es decir, siempre al final la gente tiene un poco de miedo al ir a Cusco por eso, porque es que al final es una altura muy elevada en la cual llegas de repente, te encuentras a 3.399 metros de altura y dices, ¿y mi cuerpo ahora cómo reacciona a esto?
Uh-huh.
Lo único que hay que hacer es una buena siesta, tomarse un té de hoja de coca y esperar a que el cuerpo se asente en la capital y luego ya de ahí empiezas a moverte. Entonces al final Cusco, incluso hasta para esto que parece que no es tan amable, si le das un ratito te acoge.
Bueno, qué bien. Yo sigo de tu mano, Sara. Sí. Pérez, asesora experta en Pangea. Hoy hemos seleccionado Perú como destino, ¿no? Donde nos queremos perder. ¿Dónde me quieres llevar después de Cusco?
Pues mira, después de Cusco yo iría a la zona de Arequipa.
Uh-huh.
La zona de Arequipa, al final, también lo que hablábamos antes de lo que son las ciudadelas o las ciudades coloniales, tú llegas a Arequipa y le llaman la ciudad blanca. Y es que puede que estés, según llegas a Arequipa, la ciudad al barrio de San Lorenzo, estás prácticamente en una ciudad de Córdoba, con los farolillos, con las paredes blancas, con las calles empedradas, pero a su vez Arequipa tiene muchísima cultura y también tiene una cosa muy importante, que es el cañón del Colca. Es uno de los cañones con más profundidad del mundo. Está muy cerquita de Arequipa y llegas a una zona donde la naturaleza es brutal, o sea, pero brutal en esa palabra, es volcanes, una profundidad inmensa a la que puedes acceder andando, eso sí, y son 1.200 metros de desnivel, pero estás ahí en ese momento que dices, esto sí que es salvaje y a la vez árido. Uh-huh. Eso es lo que te puede dar Arequipa. Y bueno, luego el cóndor de todo el Valle del Colca, que es un ave espectacular, que solamente la ves pasar por encima tuya y ya da sombra. Es como si hubiera miles de aviones a tu alrededor, porque realmente son unas aves imponentes.
Bueno, qué chulo, qué gozada. Hay unas visitas que son imprescindibles. Hablábamos de Machu Picchu, ¿no? Para ir a Perú, ¿sí? También de Cuzco, de Arequipa, pero a todos nos viene también a la mente el lago Titicaca.
Uh-huh, eso es. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y este lago se comparte con Bolivia. Se puede ver desde los dos lados, pero sí que es cierto que desde el lado peruano, llegar hasta Puno, pasar un par de noches en Puno y poder visitar las islitas que hay dentro del lago y las tribus que todavía siguen allí, compartir con ellas, hablar, charlar y ver cómo hacen esas islas, porque son unas islas flotantes que están hechas con totora, que es una planta, es como una especie de junco, el cual tienen que ir renovando las islas mes a mes porque se van hundiendo y a la vez se va pudriendo esa planta, entonces tienen que renovarlas y te explican cómo se hace y demás. Y a mí me parece que, claro, al final el hablar con ellos y el decir, pero vamos a ver, pero ¿cómo os habéis sentado en mitad de un lago a esta altura? Uh-huh. Y podéis sobrevivir y sobrevivir por más de 1.500 años. Pues sí, sigue habiendo tribus allí.
Fíjate. Vale, ¿de un lago te parece que nos vayamos a un oasis, el de Huacachina,
¿sí?
por ejemplo?
Exacto, exacto. Bueno, es un oasis que tú no te lo esperarías en Perú. O sea, igual que al final Perú, si vas en nuestro verano, que es su invierno, hace frío y la gente siempre dice, pero bueno, pero ¿cómo? Sí, hace frío, en Cusco hace frío, en las zonas de montaña de los Andes hace frío, pero de repente te encuentras un oasis, efectivamente, en la zona de Paracas, que es un oasis en el cual hay dunas. Un oasis como si estuvieras en el Sahara. Están las dunas, te puedes tirar en trineos o haciendo como una especie de snowboard o sandboard, ¿no? Porque no es nieve, sino que es arena.
Uh-huh.
Es muy divertida esa zona. Y no solamente tiene eso de ser cierto, sino que lo gracioso o lo interesante o lo que sí que nos viene a la mente de la zona de Paracas, más que ser cierto, son unas líneas que están por ahí cerquita, que son las líneas de Nazca, que también están en esa zona.
Bueno, pues son algunos de los sitios recomendables que son unas visitas imprescindibles de Perú. Hay muchas más, pero si quieren que les asesoren para poder viajar hasta Perú, qué mejor que hacerlo con la ayuda de sus asesores como Sara Pérez, que están encantados de recibir a todas las personas allí en Pangea. Sara, para terminar, más o menos, ¿cuántos días son los recomendables para hacer un viaje a Perú y no dejarnos lo básico y lo imprescindible sin ver y el presupuesto estimado de un viaje medio?
Pues a ver, más o menos sí que es cierto que cuando haces un viaje de estas características, sobre todo que hay que cruzar el charco, no es un viaje de la zona Europa o ribereños, sería en torno a unos 10 días, porque al final hay que hacer un esfuerzo de un avión más largo que llega hasta Lima. Con 10 días estaría bien, incluso si son 8, pero 10 días estaría bien. Ahora, si queremos meter la zona del Amazonas, sí
Sí.
que sería unos cuantos días más, que a lo mejor también es un imprescindible, la zona de Puerto Maldonado. Y el presupuesto, más o menos, estaría en torno a unos 2.000, 2.500 euros. Sí, es cierto que yo os diría que siempre preguntarnos, porque como nos adaptamos un poco a lo que quiera el cliente, va a ser en qué época del año y qué características, pero más o menos sería en torno a eso.
Claro. Pues sí, porque luego estoy viendo, por ejemplo, que en febrero la ciudad de Puno, considerada la capital folclórica de América, se celebra a la mamita Candelaria, que es la patrona de la ciudad. Esto es en febrero. En definitiva, que como bien dices, lo ideal es planificar el viaje, saber dónde quieres ir y vosotros, además, en Pangea les vais a asesorar y, como siempre, de una manera muy profesional y conveniente. Muchísimas gracias, Sara Pérez, y que vaya muy bien. Ya nos
A ti.
iremos, ya programaremos alguno, así nos podemos ir todo el equipo.
Perfecto. Sí, yo encantada de prepararlo.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
María del Toro ya está con nosotros, compañero, director presentador del partido de La Una para hablar de los deportes. ¿Has estado alguna vez en Perú, José María?
No, no he estado, no, no.
Yo tampoco, pero bueno,
Pero veo que te gustaría.
no está mal, oye, vaya destino más chulo, con las costumbres y los artesanos. Bueno, hay lagos, hay oasis, hay, en fin, una variedad gastronómica impresionante. Me gustaría ir a Perú y a tantos sitios que ahora que con la pandemia, ¿verdad?
Ahora está la
Se te abre
cosa
el apetito.
complicada, complicada, sí.
Bueno, vamos a hablar de lo que nos toca, que es el menú deportivo. ¿De qué nos vas a hablar hoy, José María?
Bueno, voy a hablar de muchas cosas, pero te he traído dos asuntos que te pueden interesar más. Uno es el del Villarreal, porque es un asunto realmente interesante. Villarreal es una pequeña localidad castellonense de 50.000 habitantes que se codea con los grandes del fútbol español gracias a una gran gestión y al dinero también de la empresa de los Roig, obviamente, pero que consiguió el hito, algo nunca visto, de ganar la Liga Europa, la antigua Copa de la UEFA, hace muy poquito al Manchester United en los penaltis. Al Manchester United, un equipo con tradición, con pedigrí, con historia, con un montón de títulos y con mucha pasta.
Yo
Bien, pues
estuve
ayer.
viéndolo ahí como una más, ¿eh? Como si yo fuera del Villarreal de toda la vida.
Pues ayer le tocaba la Supercopa de Europa, que es la competición que enfrenta al campeón de la Liga de Campeones, al Chelsea, contra el campeón de la Liga Europa, en este caso el Villarreal, en Belfast, en Irlanda del Norte. 1.200 aficionados solo del Villarreal por aquello de la pandemia. Estaba bastante limitada el viaje. Y estuvieron a puntito. Empate a uno al final de los 120 minutos y en los penaltis, con cambio de portero, por cierto, es una cosa poco habitual en fútbol. Quitaron al portero titular que había jugado el partido, Mendy, el francés, y entró el español Kepa Arrizabalaga. Y paró dos penaltis en la tanda, uno a Issa Mandi y otro a Albiol, Raúl Albiol, el capitán, el que fuera jugador del Real Madrid del Getafe. Y el título se esfumó, pero compitieron hasta el último instante y son dos equipos incomparables desde todos los puntos de vista. El Chelsea tiene el dinero por castigo, su dueño es un ruso multimillonario, Abramovich, y el Villarreal es un equipo muchísimo más modesto que, sin embargo, está compitiendo a un altísimo nivel. Por ejemplo, el año pasado el Chelsea gastó 247 millones de euros en fichajes, es el equipo de Europa que más gastó, y hace muy poquito, te lo contaba hace un par de días, se ha gastado 115 millones en un solo futbolista, Lukaku. El Villarreal ha hecho un esfuerzo terrible este verano para fichar a Díaz, que es un futbolista que ha llegado por 12 millones.
Ya
para
ves,
que te hagas una,
la diferencia.
Una idea de cuál es la diferencia económica. Así que están enormemente orgullosos porque lo tuvieron en la mano, hasta dos palos envió el Villarreal en el transcurso de los 120 minutos, pero esta vez en los penaltis no sonrió la fortuna. Pero es el ejemplo de que a veces el dinero no lo puede todo y que en una final, a un solo partido, un equipo bien organizado, bien trabajado, que cree en una idea, la del entrenador, especialista en este tipo de finales, puede conseguir el objetivo, ¿no?
Bueno, pues nosotros precisamente habíamos seleccionado ese himno del Villarreal haciendo honor, ¿no? Y haciendo patria. Qué lástima que hay después del 1-1. Cambiaran de portero, encima ponen a un español y sí, nos para sí, dos sí, goles. Sí, sí. Bueno, pues así suena ese himno. Así suena, a ver.
Pueblo industrial y labrador, ¿no? Por cierto que el central, uno de los líderes del equipo, Pau Torres, es de Villarreal propiamente, es del pueblo, y ayer jugó la final. El sábado pasado estaba en Yokohama jugando la final de los Juegos Olímpicos.
Fíjate.
Y las perdió las dos, el pobre en este caso, aunque llegar a las dos tampoco era nada sencillo. Así bueno, que felicidades para el Villarreal, a pesar de la derrota, obviamente estarían más contentos con el título en sus vitrinas.
Pues sí, ¿iban de amarillo ayer?
Por supuesto, sí, sí.
¿Su equipación oficial?
Sí.
Bueno, pues no solamente vamos a hablar de fútbol, ¿verdad, José María?
No, porque quiero hablarte de otro personaje que nos ha dado tantos días de gloria y tantas alegrías. Es Rafa Nadal, que está pasando por un momento difícil. Rafa tiene 35 años, fíjate que Federer ha cumplido ya los 40, ¿eh? Y en principio él se había marchado a Estados Unidos para hacer varios torneos antes de llegar al Open de Estados Unidos, que es uno de los grandes torneos del año. Hay cuatro grandes torneos, este es uno, que empieza el 30 de agosto. Pero tiene problemas en el pie izquierdo, en la planta del pie izquierdo, está con mucho dolor. Ya la semana pasada jugó en Washington, ganó muy apuradamente al norteamericano Sock y en segunda ronda perdió con Harris, con un sudafricano, el número 50 del mundo. Y esta semana tenía que jugar el segundo torneo en Toronto, pero justo antes del torneo dijo que no podía jugar, que se bajaba del carro porque el pie no le respetaba y el dolor le impedía participar de manera normal. Pero es que además la semana que viene tampoco va a participar en Cincinnati, otro Master 1000, otro torneo importante, de modo que ha vuelto a Mallorca. Estamos a 18 días del comienzo del Open de Estados Unidos y no está ni siquiera claro si va a poder jugar el Open y si lo juega, en qué condiciones lo va a jugar, porque es un torneo de altísima exigencia. Es un torneo que todos tienen en rojo, porque los tres grandes del tenis mundial, tanto Djokovic como Nadal como Federer, que tampoco, por cierto, los otros dos van a participar ni esta semana en Toronto ni la que viene en Cincinnati, pues los tres llegan empatados a 20 Grand Slam, a 20 grandes torneos, como los mejores del mundo de toda la historia. Así que llegaban ahí para meter la cabeza y conseguir el número 21. En el caso de Federer puede ser incluso la última oportunidad con esa edad. Pero la cosa se está complicando. Esos dolores en la planta del pie le han dejado fuera. Y si le permiten llegar, veremos a ver cómo le permiten llegar. Es verdad que Rafa es especialista en renacer y en superar dificultades y situaciones adversas, pero se está complicando mucho la cosa. Así que todo el ánimo del mundo para Rafa, porque los grandes campeones también pasan por momentos difíciles. Él ha sufrido mucho con las lesiones, es verdad. Esta es una que le ha acompañado durante mucho tiempo y ahora mismo es una incógnita si llega y cómo llega a ese gran slam que comienza, insisto, el 30 de agosto.
Bueno, pues es verdad que efectivamente el paso del tiempo hace mella, y especialmente a los deportistas de élite, que tienen que estar en un nivel, ¿no?, de una exigencia brutal.
Aquí
es lógico.
Tienes que llegar al 150%, si no, no tienes ninguna posibilidad.
Bueno.
Entonces ya se vio la semana pasada que, a pesar de ser Nadal, contra otros jugadores de ranking mucho peor, te cuesta mucho y al final acabas perdiendo. Así que trabajará lo indecible, seguro lo intentará llegar al máximo potencial posible, pero lo físico limita, obviamente.
Efectivamente. Bueno, pues a seguir trabajando, luego te escuchamos, hacemos relevo, ¿eh?
Sí, luego estaremos por nada, ya sabes, con Mbappé y nuestras cosas, y el Atlético, y el Rayo, y el Getafe, y la Asamblea de la Liga, y los árbitros, hay muchas cosas que contar.
Hay que ver cómo somos los periodistas, que al final, claro, es que vamos a golpe de actualidad, pero que Messi era super noticia y ya
hoy
se
ya
va diluyendo.
Bueno, lo último te lo cuento así Bueno, que está bien. Lo acaba de publicar Le Parisien, el diario francés. Sueldo de Messi para las dos próximas temporadas, 41 millones netos por cada una de las dos, más una prima de fichaje de 40 millones, es decir, en dos temporadas, más de 120 millones netos para la familia Messi. No está mal, ¿eh? No está mal.
Se puede ir a Perú si quiere.
También.
Bueno.
A la Alianza de Lima se puede.
Sí, sí. Gracias, José María.
Hasta luego.
Que vaya bien, chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegar a las 11:30 de la mañana y lo que vamos a hacer es escuchar una de las canciones que nos habéis pedido en nuestro número de WhatsApp, Neus.
Sonia nos ha escrito al 628-091-117 y nos ha pedido esta canción de Vanessa Martín, Un canto a la vida.
Las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz, soy de ti, soy.
Bueno, pues recordamos, Neus, si te parece, el teléfono y el mensaje que nos mandaban.
Sí, el 628-091-117, y Sonia nos ha pedido esta canción porque nos dice que acaba de nacer su sobrina Irene, que ha pesado 4 kilazos, y dice, se la quiero dedicar esta canción a mi familia, que me hace muy feliz.
Está en mis manos, si tú quieres lo salvamos, y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego. Estás a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no. Cógeme fuerte y seguiré contigo. Yeah.
bonita esa nueva vida de Irene, sobrina de quien nos ha escrito al 628-091-117. Tú también puedes hacerlo, pedir alguna canción que te apetezca o compartirla con nosotros o dedicarla.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y esta sintonía nos hace ponernos así muy estilosos, ¿eh? Porque voy a saludar ya en nuestra política entre costuras, bueno, su política entre costuras, a Luis Nemolato. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Sobre todo sabiendo, fíjate, que yo voy de avión en avión. Antes me he ido a Perú, pero es que ahora nos vamos a ir. A ver, ¿a dónde? Espera.
De tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.
Ya me veo a Luis y a Servidor aquí haciendo el autostop para llegar a Mallorca, donde, por cierto, Luis, los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han completado, están haciéndolo las vacaciones en Palma, donde han estado alrededor de 10 días, en los que han estado combinando actos oficiales en el ocio, también en el descanso familiar. Así que, si te parece, vamos a analizar con tu ojo clínico habitual cómo se ha ido vistiendo la familia real en estos días, antes de escapar a sus vacaciones privadas, en un año, eso sí, Luis, marcado por la muerte de la abuela Menchu, que ha obligado a ciertos cambios a los que ya nos tiene habituados doña Leticia, que también marcan su estilo habitual. ¿Cómo visten en vacaciones? ¿Cómo visten en Mallorca, Luis, los reyes, don Felipe y doña Leticia? A ver, cuéntanos.
Pues mira, como decías al principio, Nieves, en estas vacaciones, estas vacaciones que son las primeras de la agenda de la Casa Real, son vacaciones que juegan entre lo oficial y lo oficioso. Es decir, los reyes y las infantas, claro, las princesas en realidad, distienden un poquito el estilo. Es decir, no es la misma etiqueta que mantienen durante los actos oficiales de Madrid. Porque claro, es verano, tampoco nos vestimos igual en invierno y en verano. Y aparte, no son unos actos protocolarios de trabajo, ¿no? La agenda es un poquito más distendida. Los actos son menos oficiales, hay menos seriedad. Entonces, claro, eso obliga a que también el vestuario sea un poquito más sport. Uh-huh. Pero, como bien decías, no dejan de ser actos oficiales. Es decir, no deja de haber cámaras, no deja de haber fotógrafos, no deja de haber... no dejan de estar marcados, ¿no? Y como sabemos los medios, que nos lo mandan a nuestros ordenadores, a nuestros mails, ¿no? Uh-huh. Son actos en los que hay una convocatoria de prensa. Claro. Entonces, claro, eso implica también que no valga cualquier cosa, ¿sabes? Que no puedas ir con un caftán y una, ¿sabes?, unas horquillas, sino que
hay que,
claro,
marcar estilo que veraniego, efectivamente, que en eso, oye, son expertos. Exacto. Que también tienen asesores de imagen.
Claro. Uh-huh. Por supuesto. Pero sí que es verdad que la reina Leticia, ella marca muy bien desde que es reina. Ella, incluso antes, desde que era prometida, ella marcó muy bien cuál iba a ser su estilo. Y eso también lo estamos viendo y lo hemos visto en sus actos oficiosos en Palma. Entonces, la reina Leticia se caracteriza siempre por cosas muy limpias, quiero decir, en las formas, ¿no? Con cortes muy sencillos. Y en verano, pues todavía aún más, por marca española, es decir, Zara, Oysho, Mango, ¿no? Mm. Cosas muy accesibles a cualquier bolsillo. Y luego también por reciclar, y mucho más en estos tiempos un poco duros, ¿no?, que estamos viviendo, en los que no estrena, sino que, pues recicla cosas que ya le hemos visto en otros actos. Claro. Entonces, este año, como bien decías, con el tema con el fallecimiento de su abuela Menchu, claro, hemos visto una mayor seriedad te diría que incluso más discreción que en otras ocasiones, porque aunque es verano, siempre te pones abalorios, siempre te pones como unos collares más grandes, unos pendientes más llamativos. Y en esta ocasión, fíjate que hubo una de los actos nocturnos, ¿no? Una de las cenas de Palma, justo después de la muerte de la abuela Menchú, en el que doña Leticia hacía su primera aparición después del fallecimiento. Y ahí fue completamente Nieves sin nada. Llevaba un vestido de galcón, un vestido azul marino, si te acuerdas, que llevaba como una abertura en medio, con un escote también en pico y el pelo recogido, y sin embargo no lleva ningún pendiente, no lleva nada, ni siquiera una cadenita, nada.
Me gustera. ¿Sabes?
Y no era negro y no era negro además porque el negro en la noche, aunque es muy favorecedor, con esa abertura quizás se podía prestar a un momento más sexy de lo que ella quizá pudiera pretender, y entonces se optó por el azul marino, que no deja de ser igual de austero y riguroso, y además guarda un luto sin ser negro, que quizás es el color del luto, pero que le podía dar un punto más festivo en este caso, ¿no?
Claro. Bueno, pues los hemos visto, efectivamente, sí. De todas formas, perdona que te interrumpa, es cierto que cualquier aparición, esta tiene esa solemnidad del hecho de, hombre, no, somos la familia real, pero efectivamente el hecho de que se produjera en la primera vez que se la veía en público después del fallecimiento de su abuela, es como que cualquier cosa que ocurre hace que se incentive aún más la curiosidad, ¿no? Del público, de los medios. Y sí, es verdad que está cargado de simbolismo. Todo el estilismo de los miembros de la familia real, al final, bueno, tengan o no el significado que nosotros acabamos dándole, tienen el simbolismo ya simplemente por que el maniquí, el modelo, estamos hablando de personas, ¿no? con esa solemnidad ya que les atribuye el cargo.
Claro, tienes que tener en cuenta, en el vestuario de la Casa Real, tienes que tener muchos elementos en cuenta. Desde guardar el protocolo, que eso es fundamental, pero bueno, es una etiqueta que tienen que guardar todas las personas que acuden a ese acto oficial. Desde guardar el protocolo hasta lo que viene dado por su propia posición. Y luego, al mismo tiempo también, tienes que saber qué posición ocupas, si va a haber, en este caso, por ejemplo, claro, después del fallecimiento de la abuela Menchú, ¿cómo no iba a ser noticia? Era noticia per se. Quizás en otra ocasión, en otro año normal, quizás la reina habría llevado alguna valoria más. También habría sido noticia, porque evidentemente era el acto nocturno de la semana de vacaciones de los reyes. Pero claro, aquí es que se unía un elemento más, que era la actualidad de ese fallecimiento. Y además que, a ver, Nieves, que en una situación normal, nosotros, por ejemplo, en nuestra vida normal, sabes que vas a una fiesta después de haber fallecido algún familiar cercano y sabes que la gente va a estar pendiente. No es como lo típico, dices, bueno, la gente va a estar pendiente.
A ver cómo está, el estado de ánimo.
A ver cómo estás. Y si de repente apareces con un traje rojo, pues es como un poco... no es como que
sí, como una falta de respeto, ¿no? Por el luto, que aunque no lleve luto como tal, pero efectivamente es un momento de duelo.
Claro. Y si se convierte si te conviertes en protagonista de Radio Patio, pues es mejor que sea porque has respondido a lo que no a lo que se esperaba a ti, sino que has cumplido con el protocolo vital, ¿no? De las cosas y si no, pues ya sabes lo que te espera, ¿no? En los próximos
hombre, y más ahora, ¿no? Que hay una exposición mediática a través de las redes sociales brutal.
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
Es verdad que en el Palacio de Marivén, donde acude además el presidente del gobierno a la cita anual, ¿no? Para hablar con él. Charlar con el rey es una de las cuestiones que son habituales, pero sí, el club náutico también cobra muchísima importancia, ¿no?
Muchísima importancia, exacto. Y además este año que había Olimpiadas. Y ahí, fíjate, sí, la reina Leticia se vistió de rojo, porque es el color de la selección española. Fíjate que ya lo hablamos la semana pasada, que hablamos de los trajes de los jugadores en los Juegos Olímpicos. Sí que es cierto que en España el color, el bicolor rojo igualda, como no combina mucho, pues bueno, pues opta por los blancos y azules. Y bueno, pero sí que es cierto que en esa recepción la reina apareció de rojo, que es el color de la roja de la selección, y ahí sí, pero sí que es cierto que tanto en el Club Náutico como te decías en Marivén, todo se extiende tanto hasta que de repente desaparecen, por ejemplo, las corbatas en el caso del rey, o incluso aparecen las bermudas. Las bermudas y los polos. No así las camisetas, que ya es un poquito
más vulgar.
Y si huele más. Pero sí que es cierto que te adecuas al momento y a la situación, que es, al final, lo que se rige en las reglas del vestir, que es el saber dónde estás. Y en el caso del Club Náutico, pues claro, son náuticos en los pies, pantalón corto, bermuda y polo. Y en el caso de las chicas, pues ahí ya lo tenéis un abanico mucho más amplio, la verdad.
Sí, y en cuanto al calzado también, porque es verdad
en cuanto al calzado también. Sí.
Bueno, pues hemos hecho así un repaso de ese estilismo, ¿no?, de veraniego de parte de la familia real de los reyes de España y también de sus hijas, que por cierto marcan estilo y fulminan los vestidos que puedan ser, por ejemplo, de Zara o de cualquier otra firma conocida. En el momento en el que aparecen, vuelan, así que...
Bueno, completamente. Es la minifalda vaquera que llevaba la princesa Leonor antes de ayer en el restaurante de Berasategui. Esa falda vaquera, ya no la busques, que ya no está.
Agotadísima.
Ha desaparecido. Y luego la princesa Sofía va a volver el peto, pero vamos, hizo facto, porque ella durante varias ocasiones en estos 10 días de Palma ha llevado peto. Así que, atención, aviso navegantes.
Marcando estilo. Pues el que marca estilo siempre, todas las semanas, es Luis Lemolato. Te mando un beso enorme y la semana que viene más. Nada, pues sí, más, que yo sé que me ha dicho que sí, que me manda también un beso a mí y a todos vosotros, así que hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con Alipio Gutiérrez, que estará por aquí con nosotros para hablar de vacunas y además de una noticia muy importante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Son las 11:44, de nuevo está por aquí Neus, porque nos seguís pidiendo en ese número de teléfono 628-091-117 canciones dedicadas.
Mateo dice, es jueves y el cuerpo lo sabe. Y nos escribe, así que por favor, hacerme el favor de poner la canción Crystal de New Order, me la dedico a mí.
Pues tú te la dedicas y nosotros la ponemos, nos callamos, Neus, para escuchar este temazo.
Y le dejamos bailar.
Para ti, Mateo, gracias.
WhatsApp 628-091-117.
Solamente 12 minutos para llegar a las 12 de mediodía y tengo a mi vera marinera, Alipio Gutiérrez, que él es muy marinero también, ¿eh?
Buenos días. Muy bien, pues nada, aquí estamos, bien hallados.
¿Cómo llevas el calor, por cierto?
Ay, en fin, con aire acondicionado, afortunadamente, que es un invento extraordinario para situaciones como esta.
Pues sí. ¡Qué felicidades! ¿Sabes por qué?
No, ¿por qué?
Porque es el Día Internacional de la Juventud.
¡Ah, gracias! Gracias, claro. Yo, en fin, apenas un adolescente. Está muy bien, sí.
Mira, hablando de adolescentes, y como vienes a hablar de vacunas, que esto sí que está muy bien, uh-huh. Hay que decir que la Comunidad de Madrid está viendo una acogida bárbara con los jóvenes de entre 12 y 15 años, a los que, recordamos, abrió la autocita esta semana y que ya van más de 100.000 los que han solicitado fecha para uh-huh. vacunarse contra la COVID, así que fantástico. Oye, hay que animar a todos los jóvenes, yo creo que están bastante animados. Esa es la alarma de
la pastilla.
La pastilla de la juventud, es que él se mantiene así de joven, pero por eso. Pues eso, que estamos muy contentos, ¿no? De que efectivamente haya una respuesta social entre los más jóvenes, porque se había puesto precisamente el foco mediático sobre ellos,
claro.
Sobre la incidencia de casos ahora y tal, y que está muy bien que ellos sean receptivos.
Está muy bien, y eso lo que viene a confirmar una vez más es que, por suerte, en nuestro país, en España y en nuestra comunidad, obviamente, a diferencia de lo que hoy ocurre en otras regiones de Europa y en otros países, todo lo que es el movimiento antivacunas, afortunadamente, es minoritario, muy, muy minoritario. Y eso es una buenísima noticia en situaciones de pandemia como la que vivimos. Nada que ver con algunas protestas que hemos visto en países del centro de Europa, como puede ser Alemania, de Italia mismo, incluso de Francia, en cuanto a personas que, en fin, que niegan la existencia del virus o de la pandemia como tal, que se niegan a la, que son negacionistas incluso de las vacunas, y en este caso de las vacunas frente al SARS-CoV-2, y eso es una ventaja que en nuestro país aproximadamente el 95-97% no tienen ningún problema en vacunarse, y los jóvenes, además, esa generación que ha vivido ya esos primeros años o esas primeras décadas de su vida con vacunaciones de calendario completadas prácticamente al 100%, es una garantía de que continuará en adelante, y que en situaciones, repito, como una pandemia como la que estamos viviendo, que nunca antes había producido, al menos en el último siglo, eso es una garantía de que al menos aquí todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia va a tener una respuesta por parte de los ciudadanos.
Veía esta mañana en uno de los informativos a una joven estadounidense de tan solo 15 años que era negacionista, o que, bueno, parece que los jóvenes llevan asociado el término inmortal, ¿no? Ya. Simplemente por la condición. Y bueno, en fin, un pensamiento erróneo en estos tiempos que corren, porque todos estamos expuestos y también ellos al bicho, pero que en ese vídeo lo que ella venía a decir es, por favor, vacunaos, porque yo tengo 15 años y lo he pasado muy mal, y se lo he hecho pasar muy mal a mi familia.
Claro.
Claro, entonces, bueno. Pues jóvenes, y no tan jóvenes, todos tenemos que vacunarnos contra la COVID. Estamos pendientes, Alipio, precisamente de esos avances, ¿no?, que hay en la vacunación, tratando de alcanzar la inmunidad de grupo que evite nuevas olas. Estamos en la quinta. Con el retraso producido, la vacuna española más adelantada que elaboran equipos del CSIC, conocemos ahora los prometedores resultados de otra vacuna española de iniciativa privada que en estos días, Alipio, empieza ensayos en humanos.
Justo, y te puedo decir el día que van a empezar.
Anda, ¿cuál?
Ayer la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios autorizó los ensayos clínicos, el inicio de ensayos clínicos fase 1 y 2A en humanos, en 30 voluntarios, una treintena de voluntarios que tienen entre 18 y 39 años y que obviamente no han estado, tienen que ser personas que no hayan recibido ninguna dosis de ninguna vacuna. Entonces, es decir, que estén, digamos, vírgenes en ese sentido. Y se va a comenzar el día 23 de agosto. Ajá. Esa es la fecha en la que van a empezar estos 30 voluntarios. Se les van a aplicar las primeras dosis de esta vacuna elaborada por una farmacéutica catalana, IPRA, que se ha dedicado durante más de 50 años a ser una de las empresas punteras en vacuna para animales, vacunas para el mundo de la salud animal, y que ahora, como consecuencia de la pandemia, ha dado el salto, un salto muy importante, para ponerse a elaborar, igualmente, igual que hacía las vacunas para animales, vacunas para humanos, en este caso una vacuna contra el SARS-CoV-2. Y una vacuna que, fíjate, tiene una peculiaridad, y es que va a permitir, en principio, si se cumplen las expectativas de los ensayos preclínicos que han hecho antes de empezar en humanos, podría ser eficaz contra todas las variantes conocidas hasta ahora del SARS-CoV-2.
¿Es lo mejor?
Hombre, lo mejor de lo mejor. Claro, si se cumplen, ya digo, las expectativas, eso lo vamos a poder saber a finales de este mes, cuando ellos hagan las publicaciones de todos los ensayos que llaman preclínicos, es decir, antes de empezar a probarlo en humanos. Toda la experimentación que se ha hecho en ratones con una eficacia del 100%, bueno, si eso se traslada ahora, es lo que hay que ver, claro. Si se traslada al mundo de los humanos, pues estamos ante una muy buena noticia, porque sería la primera vacuna íntegramente española elaborada frente al SARS-CoV-2, y que además tiene esa peculiaridad. Es que se ha probado en los ensayos preclínicos con la vacuna alfa, la británica, con la vacuna beta de Brasil y con la vacuna delta de la India. Los datos los conoceremos, ya digo, a finales, y muy probablemente aquí en Onda Madrid vamos a tener a uno de los investigadores que ha estado, que está trabajando en esta vacuna, y nos va a poder adelantar esos datos preclínicos, cómo han ido y cómo están trabajando ya para elaborar esa vacuna y que pueda ser realmente eficaz, a ver si es así, frente a las distintas variantes conocidas hasta ahora del SARS-CoV-2.
Qué interesante, qué oportuno, qué necesario, teniendo en cuenta efectivamente que las vacunas que conocemos ahora, y que cada uno llevará la suya. Yo Janssen, yo no sé cuál llevas tú.
Yo llevo AstraZeneca.
AstraZeneca, bueno, aquí hay de todo, hay Moderna, hay Pfizer, pues hay de todo, porque efectivamente tú ibas al hospital, en mi caso, y te ponían la que había,
claro,
¿no? Pero sí que es cierto que la gente preguntaba, bueno, pero es que yo prefiero esta porque parece que cubre más en porcentaje o más contra la Delta, que era, bueno, pues es que tener una vacuna que sea tan completa, que pueda repeler, ¿no?, el efecto del bicho, sea en cualquier variante, es lo que estamos todos esperando.
Claro, esa es la idea de entrada, que sea eficaz y que, claro, a veces la gente confunde los objetivos. El objetivo de esta vacuna principalmente era evitar la enfermedad grave que te lleva al ingreso hospitalario, posiblemente a la UCI y, si tienes mala suerte, a perder la vida en la UCI. Las vacunas están elaboradas para frenar eso, para que eso no sea tan grave. Es decir, ese es el objetivo. Si además, como se ha observado, se consigue que se reduce la transmisión, estupendo. Lo hemos visto en las residencias de mayores de forma principal, pero también en el resto de la población. A medida que se ha ido vacunando más, hemos visto que la transmisión del virus, de la enfermedad, de la infección, era menor, se reducía, pero no lo evitaba. Por eso una persona que esté completamente vacunada, o sea, con pauta completa, puede ser infectado de nuevo por el virus y puede transmitir el virus. El objetivo, por tanto, era frenar esa parte, digamos, más grave. Uno de los objetivos de una de las tres vacunas que está elaborando el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, es justamente una vacuna que sería nasal, de aplicación nasal, que es clave para poder llegar al lugar donde el virus infecta las primeras células, que son las del aparato respiratorio, bien en la nariz, en la garganta o en los pulmones, antes de que pueda proliferar en otras células. Una vacuna nasal que sea eficaz y que, por tanto, frene la enfermedad grave, y además que fuera esterilizante, que pueda ser esterilizante. Es decir, que una vez que se aplique en una persona, el virus no se puede replicar y, por tanto, impediría la infección. Yo no te podría infectar a ti si tuviera esa vacuna. Esa es una vacuna que, si sale, y todo es muy prometedor, pero habrá que esperar todavía. Pero es una de los proyectos en los que está trabajando el CSIC. Y esa sería una vacuna, vamos, capital, porque, ya digo, no solamente frenaría la enfermedad grave y el riesgo de muerte, sino que frenaría la infección, la transmisión. Y eso es capital, eso es importantísimo, y más en situación de pandemia como las que estamos viendo ahora.
Claro, y además eso, abanderada por nuestro país, por España, es una empresa catalana. Bueno, estamos hablando de la empresa catalana, que vamos a intentar hablar con ellos dentro de unos días, sí, a finales de este mes, porque, como bien decías, el 23 de agosto empezará esa treintena de voluntarios, ¿no?, a tener esos ensayos clínicos en humanos. Pero, desde luego, el trabajo que hacen en el CSIC es bárbaro. Tenemos unos profesionales en nuestro país que habría que reconocerles en todos los sentidos, también económicamente, más allá de los aplausos, el reconocimiento público y demás.
Tenemos mucho talento.
Sí.
Lo que nos falta es inversión y creer de verdad que es importante para el desarrollo, y no solamente de la ciencia, el desarrollo del país, de la economía. Si no hay salud, no hay economía. Si no hay investigación y ciencia y no hubiera vacunas, la economía estaría todavía peor de lo que está, no en España, en el mundo. Así que es una apuesta necesaria. Aquí tenemos talento. Nos falta invertir lo suficiente como para que ese talento, una vez que lo hemos formado, no se nos escape, no se vaya a otros países y luego no vuelva. Que se quede aquí. O si está fuera, que regrese, porque hay oportunidades, como tú dices, en cuanto a salarios y en cuanto a condiciones para poder investigar. Pero bueno, dentro de la situación en la que estamos, yo creo que hablar ahora, por ejemplo, de esta, claro, hablamos investigación de una farmacéutica privada, la de IPRA, la de esta vacuna que es tan prometedora. Sí, pero ha sido posible también por el apoyo de la financiación pública, claro, que ha habido desde el Estado, desde la Agencia Española del Medicamento, en fin, que si no hubiera sido esa colaboración público-privada, sería imposible, como las otras vacunas. La primera vacuna por la que apostó la Comisión Europea fue la de AstraZeneca. Si no hubiera puesto cientos de millones de euros la Comisión Europea, la vacuna de AstraZeneca no hubiera sido posible. Así que ahí está la colaboración público-privada. Y una sola cosa en relación a esta vacuna. Esta vacuna primero va a ser de dos dosis, la de IPRA, de la que estamos hablando, la española, sería de dos dosis separadas 21 días, y luego posiblemente dar una dosis de recuerdo al año. Se va a analizar todo y tendremos noticias poco a poco. De entrada, lo que decimos, el día 23 de este mes de agosto empiezan los ensayos clínicos en los voluntarios con la vacuna de IPRA.
Pues se lo ha contado Alipio Gutiérrez aquí en el Buenos Días. Muchas gracias.